Amigos de Pax Radio en línea, ¿cómo están? Buenos días. Día sábado, Día de la Virgen. La invocamos, invocamos su presencia para que nos cuide, para que nos proteja con su preciosísimo manto. Para que este programa sea para la gloria de Dios, para que nos proteja de nosotros mismos. Esta canción que está sonando en este momento y que escucho a la distancia porque estoy sin audífonos, es una canción que nos ha acompañado muchísimo en nuestro caminar espiritual. Muchos nos hemos abierto realmente a las maravillas del Espíritu Santo con esta canción. Hoy me encuentro nuevamente con Joy. Les había hecho esta promesa, habíamos conversado en los programas anteriores diciendo cómo nos habíamos enriquecido con su presencia, con su manera de ser, con su manera de decir las cosas. Joy es una persona que uno la ve y no se imagina cómo es que no puede uno ser capaz de imaginarse, ¿no?, tanta fortaleza física, moral, espiritual, pero además tanta ternura, tanta delicadeza. Estamos aquí nuevamente para conversar delante de ustedes, porque nos acabamos de ver, acabamos de estar en el Santísimo y hemos entrado a la cabina, porque ustedes saben que acá nada se programa, que todo se deja fluir solamente para ver qué cosa es lo que quiere el Señor. Joy, ¿cómo estás?
César, buenos días, qué gusto estar contigo nuevamente. Como te digo, para mí es nuevamente un honor estar sentado
aquí. Bueno, quitemos la palabra honor.
Ok, gracias. Para mí, bueno, es bastante, ¿no? Es un significado, podría expresarlo quizás de otra manera.
Al tal vez seríamos un cariño.
Un cariño, ¿no? sí, realmente sí.
Porque eso de los honores y las cosas va por otro lado, no son palabras que en realidad desvían un poco y no.
Entiendo. Ah. Sí, quiero transmitir en realidad el gran cariño que siento estar acá y a veces permitir pasar el umbral de la puerta de la comunidad, de la vereda de la calle a la comunidad, y que se nos permita, que se me permita pasar a la comunidad. Siento que para mí es un honor, por eso lo digo en realidad, ¿no?
Tú sabes, hay un detalle, ¿no? Precisamente muchas personas hablan siempre de que al pasar la puerta, y entonces que resulta de que todas las personas dicen, no sé, algo sucede que cuando uno entra, ¿no?, a Pax, como que uno se transforma, como que algo sucede, uno percibe algo distinto, que uno no sabe cómo es, pero como que si las cosas que uno trae de afuera se quedaran afuera, fuera como si fuera una especie de un escáner que lo purifica uno y lo limpia. Y eso se debe, pues, indudablemente a que este es un lugar de oración, es un lugar en el que se celebra la misa diaria, es un lugar en el que hay muchísimo servicio. Todos los que trabajan en esta casa son servidores, ¿no?, del Señor, personas que simplemente regalan su tiempo. Que en realidad en ese regalar, es decir, aprovechan de lo mejor su tiempo, ¿no? Porque acá se saca muy en claro aquello de que en el dar se recibe. Porque cuando uno sale de acá, sale transformado. Oye, Jovecito, ¿tú sabes qué cosa? Que la vez pasada nos quedamos en un punto, habíamos hablado de que realmente el mundo estaba tan hecho un zafarrancho, ¿no? ¿Cómo es que vamos siguiendo corrientes que son contrarias a la vida y las tomamos al contrario como cosas de vida? Y podríamos decir que estamos en un mundo al revés. Hoy en la mañana he tenido una experiencia. Resulta de que ya esta es la tercera oportunidad en que me llaman por teléfono y me amenazan de muerte. Me amenazan de muerte y yo la primera vez no sabía de dónde venía. Entonces inclusive deduje equivocadamente, ¿no?, y hasta prejuzgué, ¿no?, a unas personas que no eran, ¿no?, que no tenían por qué venir, pero como la fecha y las circunstancias y acontecimientos que habían sucedido podían dar a parecer de que por ahí venía las amenazas, ¿no?, unas amenazas de que te vamos a matar y cosas por el estilo. El miércoles de la semana pasada igual salgo de misa y llego a mi casa y me amenazan, y resulta de que era el esposo de la empleada. Hay una señora que viene los fines de semana a mi casa a hacer la limpieza, igual al día siguiente va a la casa de mi hijo, y es una mujer que, como sabe, nos enteramos un día de casualidad por porque mi hija Jimena les dijo, ay, le dice, los pantalones en esta época de lluvia, los pantalones se me manchan mucho en las bastas. Y ella dijo, sí, pues señorita, yo sé lo que es esto, dice, porque en realidad nosotros también tenemos, por más que ponemos plásticos en el techo y todo, no se filtra el agua y nos mojan la cama, y entonces dormimos casi como si fuera pues a la intemperie. Y entonces ahí recién se enteró mi hija de que esta familia vivía pues en una casita de esteras, ¿no? Esas casitas tan precarias, tan livianas y que no permiten, indudablemente no protegen ni del frío, ni de la lluvia, ni de nada. Entonces mi hija me dijo, papá, me dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Me das solamente la mitad de mi propina semanal y con eso quisiera comprarle a ella pues techo, para que tenga techo en su casa, para que se proteja. Entonces le dije, bueno, el gesto de mi hija me conmovió. Bueno, ella tiene muchos gestos de esos, ¿no? Es muy, muy sensible a las necesidades de los demás. Entonces, a partir de ese momento ya vimos a la chica de una manera distinta, porque a veces viene y uno no logra percibir realmente cuál es la realidad de ellos, porque vienen una sola vez por semana. Y entonces dije, Dios mío, en ese momento, cuando yo me acostaba en mi cama y de repente veía lo bien protegido que estaba, ¿no? Y estaba lloviendo, fue justo una época de muchas lluvias, y pensaba precisamente en ella, ella me hacía pensar en muchísimas personas que deberían estar en la situación en la que se encontraba ella. Pero además había... Pero además... Ahí acá hay una interferencia que vamos a ver de dónde viene. Déjenme detectar dónde está la interferencia. Parece que la vamos... Tienen que entender... Ahí creo que estamos mejor. Ahí estamos mejor. Entonces seguimos. Entonces, el punto era este, ¿no? Que recién tomé conciencia realmente de que habían otras personas que no estaban en la situación de uno. Y a veces nosotros nos quejamos por cosas pequeñas. El hombre está hecho de tal manera de que de repente te han hecho creer que tienes necesidad de 100 cosas para ser feliz. Pero si te falta una, vas a sufrir por la que te falta y no vas a disfrutar las 99 que tienes. Sí, así es. Ese es un hecho. Ese es un... Vamos a ver, estoy cambiando el micrófono porque quiero quitarles. Creo que ahí está mejor. Estoy tratando de detectar. No, genera ruido. Vamos a ver cómo... Amigos, quiero... A ver, ahí parece un conector que está mal. Creo que por ahí vamos mejor. Vamos a ver. Tienen que entender, estos son equipos muy... Son equipos muy sencillos. Ahí estamos mejor. Ahí estamos mejor. Yo creo que hemos llegado al punto. Y como estaba sin audífonos, no podía detectar el ruidito. Pero de todas maneras, yo creo que ahora estamos mejor. Entonces, volviendo al punto, entonces me hizo ver, ¿no? Realmente qué cómo somos, cómo es el ser humano. Pero entonces resulta que ya le compramos el techo, no teníamos dinero, pero fuimos, y cómo es que la caridad siempre se las ingenia, porque fuimos con mi hija y dijimos, bueno, las tarjetas las tenemos llenas, pero de repente ya le vamos a averiguar por lo menos el precio. Y al entrar se me acerca una señorita y me dice, señor, ¿no quiere usted una tarjeta de Ace? Entonces le digo, señorita, le digo, no, yo tengo ya todos mis créditos tan excedidos, le digo, ¿no? Ya, ahora sí creo que la logramos. A ver, ya, ahora sí. Era el micrófono el que estaba generando interferencia. Bueno, entonces le dije, ahora sí, entonces le digo, señorita, le digo, no, mis créditos están, mi línea de crédito ya está sobrepasada. No, entonces me dijo, pero déjeme intentar, señor. Y viene y me dice, señor, mire, le han aprobado un crédito por tanto y inmediatamente se le puede dar la tarjeta. Entonces dije, bueno, pues ya se puede hacer. Entonces compramos todo esto y también le dimos la plata a la chica para que pueda contratar una camioneta y movilizar eso, porque ella vive, pues, me enteré recién que vivía por allá, por San Juan del Urigancho, arriba, en el cerro. ¿no? En esas, en esos asentamientos nuevos. Pero a partir de ese momento mi hija le regaló un montón de ropa que tenía ella, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta. Yo casi siempre, una vez por no, voy sacando y sacando cosas del ropero y siempre hay cosas que sobran, porque es muy poco lo que necesitamos. Esto lo aprendí en la cárcel, a donde se vivía solamente con dos pantalones, dos camisas y no se necesitaba más, no permitían tener más. Y entonces ahí aprendí a vivir con lo indispensable, con lo necesario. Y entonces, pero volviendo al punto, le dio a la chica, ¿no? Entonces, y era interesante porque en las siguientes oportunidades, cuando ella venía, venía ya vestida de una manera distinta, ¿no? Y se le veía a ella y además había cambiado hasta su estado de ánimo y todo, porque se veía bien vestida, bien puesta, con la ropita que le había regalado mi hija, ¿no? Y además, que el asunto fue contagioso. Porque otras amigas de mi hija que iban y que se quedaban a dormir ahí en el departamento y todo esto, entonces empezaron a traerle ropa también para ella. Y entonces ella se convirtió en a su vez un elemento proveedor de ropa para la gente y para la zona de su barrio. Después de eso, no, le fuimos dando que esto, que el otro, entonces para que tenga entonces, como los días de semana, ella tenía sus hijos y quería poner un negocito, entonces le regalamos un extractor de jugo, una sanguchera, una licuadora y todo esto para que tenga su negocito, pues para que, porque es una mujer joven, muy buena, luchadora, que tiene sus tres niños y que los va sacando adelante porque el marido no la ayuda mucho. Y total, todas estas cosas que uno hace, cómo de repente son mal tomadas, porque eso le hizo pensar al marido que alguien le estaba dando eso a cambio de algo, y pensó y me acusó directamente de que yo era el amante de su mujer, una cosa increíble, y me dijo, y te las vas a ver conmigo, dijo, no, porque no creas que yo soy ningún imbécil, y ahora me llamó en la mañana, me dijo, bueno, espero que ahora tomes la decisión, como ella viene, espero que ahora tomes la decisión correcta, ¿no? Y la botes y que no le permitas volver a pisar tu casa más, porque tú eres un hombre que vive solo, ¿no? Y ahí sabe Dios que por qué habrás tú te habrás separado de tu mujer, seguramente, o sea, ya él alucinando, viendo cosas, ¿no? Pero entonces llega una situación yo en la cual uno dice, ¿qué debo hacer? Porque me dice, tú, yo ya sé, inclusive, porque ella también trabaja donde tus hijos, ¿no? Ya sé tus nietos, en qué colegio están, yo los sigo, y entonces vas a pagar las consecuencias tú, tus hijos y tus nietos. Oye, es peligrosa una persona que actúa de esa manera, porque es una persona que se nota indudablemente que ha perdido el sentido de la realidad y de la vida, ¿no? Y entonces de repente nosotros abrimos los periódicos o vemos los noticieros y aparecen asesinatos así que de repente, ¡pum!, mataron y mataron y mataron. Es tan frecuente ver eso. Y sin embargo, decir, ¿dónde está el origen de las cosas? Y el origen de las cosas no está necesariamente en hechos reales, sino en hechos imaginarios, en los que la gente se imagina. Imagínate, en este caso, todo un acto de amor, un acto de caridad, un acto de bondad, un acto que lo debería hacer todo cristiano, porque no, yo no considero de que esto sea un acto excepcional. Es simplemente un acto normal y natural de proceder. No lo veo, sinceramente te lo digo yo y me pueden ver a los ojos, que para mí esto no significa, es más, ni siquiera me percato cuando hago este tipo de cosas. No lo hago, ¿no?, buscando...
Es un acto de solidaridad.
Es nada más que brota simplemente de amor, ¿no?, hacia el ser humano. Y entonces ahora, decía, ¿no?, entonces se encuentra uno en esta disyuntiva. Viene el otro, te amenaza, te mete miedo. Entonces, si tú... no, la despides y no la aceptas nunca más, entonces ya no vas a tener problemas, pero si no, te la vas a ver conmigo y tus nietos y todo. Entonces uno viene y dice, ¿qué hago? Frente a una situación de esa naturaleza, uno dice, ¿qué hacer? Porque lo fácil sería, bueno, no importa, hija, ya no vengas más, contratas a otra chica que venga, que hay muchísimas, y ya está. Pero esta es una chica buena, es una chica que hace bien su trabajo, pero además es una chica honesta. Y que además la están acusando de algo que es tremendamente injusto, como acusaron a la casta Susana y como acusaron a tantas.
Así es.
No, la están acusando, están prejuzgándola y la están condenando. Entonces, ¿qué hago?, decía yo, en esta situación. Lo cómodo sería para mí, oye, ya está, porque hasta cuando me decían y me amenazaban a mí no había ningún problema. Pero ahora, como me dice, tus nietos y tus cosas, ya van llegando a un punto de... Ah, entonces ahí ya me puse, ¿no? Porque yo le escuchaba, le decía, ¿por qué no vienes a conversar conmigo?, le digo. ¿Por qué no vienes a conversar conmigo cara a cara? No, para que veas, para que te des cuenta, le digo, de qué cosa estás, ¿no?, con quién estás hablando y cuál es la posición. No, que por aquí, que por allá, que tú me vas a... Le dije, mira, ve, yo te tengo, estas conversaciones te las tengo grabadas. ¿no? Porque no me vas a venir a intimidar a mí, no me vas a venir a amedrentar. Yo no voy a tomar una decisión por miedo, le dije, porque tú me estás, porque además sería una decisión injusta. Porque al contrario, deberías dar gracias al cielo porque estás casado con una mujer honesta y que sale a buscar que llevarle a tus hijos el pan que tú no se lo llevas. No, y que lo gana con dignidad y con trabajo y con responsabilidad y con decencia. El tipo no entendía. Yo te advierto nomás, esta es tu última oportunidad. No, si tú hoy día no las despides, te la vas a ver conmigo. Vente ahorita, le dije, porque no la voy a despedir. No la voy a despedir porque sería un acto injusto. Sería un acto injusto, pero además no la voy a despedir porque tú no me vas a venir a intimidar y no vas a venir a hacer que yo tome decisiones en mi vida. Cuando yo tengo mi conciencia bien limpia y está muy tranquila, le digo. Entonces vienen esas situaciones, ¿no? Oye, simplemente con un decirle no vengas ya la próxima semana, oye, me lavo las manos, ¿no? Y ya está. Y ya está. E inclusive en algún momento lo pensé, dije, bueno, le voy a evitar también, porque ahí viene otro problema, ¿no? De repente esta situación le está creando un conflicto a la mujer. Y este hombre de repente, que en las ideas que se ha metido, porque la mujer ya lo había puesto, me contó ahora que llegó, que lo había puesto en su sitio y que ya no le iba a terminar, ya no le iba a permitir porque ya había pasado a la agresión física y que ella ya no, porque lo hacía únicamente, lo había soportado por la cuestión de su hijo. Pero entonces como ahora le ha dicho que ya no, que se va a separar, entonces el otro dice, no, es porque se va a separar porque tiene un hombre. Y ese hombre, entonces en ese hombre busca y rebusca, entonces debe ser ese al que yo no conozco. Y entonces qué tremendo, fíjate que el poder de la imaginación, cómo somos capaces, ¿no? De dar por hecho algo que no es real.
Y mira, César, viendo los diarios, en los últimos tiempos, hay una cantidad de asesinatos a mujeres por temas netamente pasionales, ¿no?
Sí.
Y esto es muy delicado y se da en distintos estratos sociales, ¿no? Más en un estrato social de un nivel bajo, socioeconómicamente bajo, culturalmente también, y hace que procedan pues todavía con un concepto machista, donde a la mujer la tienen prácticamente como un objeto. Y es ahí donde los valores no están bien puestos, ¿no? Entonces, estos hombres, es muy humano.
Sí, claro.
Digamos, todos nosotros, en algún momento de la vida podríamos, Dios nos libre, pero pender de un hilo y de perder el criterio, ¿no? El sentido y proceder de una forma violenta o irracional, ¿no? Entonces sucede que este tipo de celos, como te decía, se están dando muy seguido.
Sí, ¿no? Pero además, pues, a veces no es realmente el amor a la otra persona, porque no puede haber amor a la otra persona cuando se actúa de esa manera. Si no es un problema de ego. Es un problema de ego, que mi honor, que mi macho. No, yo soy macho, a mí no me la hacen, que no. O sea, esa es una cuestión de uno. No me van a quitar lo que es mío, ¿no? Entonces, no sé si tú te acuerdas, en un momento, en esa semana, porque fue solamente una semana, en la que recuerdo algunos años atrás, tal vez unos 16 años atrás, y esto tiene colación con lo que después vas a contar tú, porque era la época en la que estaba contigo, ¿no? Que andábamos ahí, en la que con 3 soles nos almorzábamos 3 personas, y resulta que yo me encontraba con que no tenía para matricular a mi hija en el colegio. Y resulta que decía en el Santísimo, llorando, le decía, Señor, le decía, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué no me das un trabajo digno con el que pueda mantenerme, con el que pueda mantener a mi familia? ¿Por qué me tienes en esta situación, Señor? Me has dado inteligencia, me has dado capacidad, me has dado salud, tengo ganas de hacer las cosas, pero ¿por qué no puedo hacer nada? ¿Por qué no tengo acceso a un trabajo? Y yo le decía, le reclamaba al Señor. Y resulta, ya te había comentado hace poco con respecto a unos inventores geniales que habían hecho el robocito de la Guerra de las Galaxias y que tenían ahí en su oficina pues una ecuación igual Dios, ¿no? Un cuadro inmenso ahí que era para ellos, ya habían descubierto la fórmula de Dios. Y entonces, y resulta, bueno, de que no están muy lejanos, te voy a decir, ¿ah? ¿Eh? con eso de la fórmula igual Dios. Porque ¿sabes qué cosa sucede? De que muchos hemos hecho de Dios una fórmula en nuestra vida, que no está graficada en términos de raíces cuadradas y números elevados a determinar, sino que nos hemos hecho una idea de Dios, ¿no? Y que Dios igual, no, esto es Dios para mí. No, un Dios que tal vez proveedor, un Dios que tiene que satisfacer a mis caprichos, a mis necesidades, sí. ¿Sabe Dios? O un Dios médico que venga, me cure y me sane, y entonces vemos solamente, vemos en Dios al médico y no vemos en Dios a Dios, ¿no? Que es realmente, porque tanta gente que va a las procesiones del Señor de los Milagros, ¿no? En busca del milagro. Así. Pero ¿sabes qué? Pero cuando en realidad el Señor ha venido para darse Él. No, ¿por qué vas a buscar al Señor de los Milagros? ¿Por qué no te viene más bien con el Señor de los Milagros? Vamos a buscar el milagro de Dios, pero no a Dios. Y Dios se te da sin ningún requisito, sin ningún compromiso, sin ninguna exigencia. Se te da por pura gratuidad. Pero nosotros seguimos buscando, ¿no? Como hablábamos, personas que gastan miles de dólares y todo esto en buscar, pues, el conocimiento humano. Cuando Dios te quiere dar la sabiduría divina, que lo trasciende todo, que tiene el dominio total de todo el universo, de todo el cosmos, de todo lo que existe, el ir, el devenir de los astros, de los tiempos, de la naturaleza, cuáles son los tiempos, cuáles son los tiempos para una cosa, cuáles son los tiempos para otra, ¿no? Porque todo esto tiene un ir y un devenir. Lo que pasa es que, y sin embargo, y eso se nos da gratuitamente, Joe, se nos da gratuitamente. No tenemos que pagar maestrías, no tenemos que pagar nada, no tenemos que leer libros, no tenemos que hacer nada. Simplemente tenemos que creer en que Dios es un Padre amoroso y bueno y que nos ama por encima de cualquier circunstancia, que tiene para con nosotros un amor incondicional y que se nos quiere dar. Es más, nos dice en la palabra de Dios, dice que Dios, pidan. Pedid y recibiréis, pidan el Espíritu Santo, que Dios se lo quiere dar a todos y se los quiere dar pues sin ningún límite ni concesiones. Es creer, si tú crees, esperas y ya está, viene. Pero tienes que creer en que Dios existe, en que hay una fuerza, ¿no? De que yo no hablo de fuerzas porque en estos tiempos de energías y de cosas estas, la gente se confunde mucho. Ahora mismo quise hacer un programa, ayer no hice programa, ¿y sabes por qué no hice programa? No hice programa porque me encontré con una pareja de esposos, amigos míos, el esposo en realidad con el esposo. Él tiene muchísimos años viniendo a la comunidad y todo esto. Y entonces viene y me dice, César, quiero que me ayudes, me dicen esto, porque mira lo que me está pasando, me dice, ¿no? Mi esposa, Ale, viene 25 años acá, ¿no? Entonces, y además buena, entregada, seria. Entonces, y me dice, ¿ha leído un libro? ¿No? Y ese libro me dice, no sabes, lo leen ahora, se reúnen en casas para leer el libro y para hacer oraciones y para ponerlo por obra, por práctica y todo esto, ¿no? Que es la fuerza de la atracción, las leyes de la atracción y las cosas estas. Entonces, sí, claro. Entonces me dijo el hombre y venía su esposa y se lo quería imponer. No ves, no te va bien en la vida porque no estás aplicando las leyes de la atracción y que por aquí, que por allá, por eso es que Dios no te ayuda, por eso es que Dios no te protege, porque no aplica las leyes de la atracción. Oye, es impresionante. Entonces yo no a esas cosas las eludo, no trato ni siquiera de leerlas porque ya sé de qué se trata, porque yo he leído, he estado metido muchísimo tiempo en eso. Y liberarme, ¿no? Que el Señor me libere, ¿no? De todo lo que había leído a través de esos libros esotéricos, de metafísica, ¿no? Y esos libros de autoayuda. Es decir, fue terrible. Tuvieron que ser liberaciones en las que yo terminaba aullando como un perro y gritando y oír unas cosas desgarradoras y fuertes, porque uno piensa de que no, son simples lecturas, que nada más y no tienen, son inofensivas. Es el demonio mismo. Me acuerdo de un detalle. Hace unos años estábamos en misa, era una jornada, un día sábado, y había venido un sacerdote mexicano que había estado de visita, pasó por acá y llegó acá en... Y entonces el padre lo invitó, le dio el micro. Y el padre estaba parado atrás al final junto conmigo. Y y el sacerdote, a la hora de hablar, dijo, hoy día no doy gracias a Dios y lo bendigo porque he tenido la oportunidad de lograr aquello que tanto le pedí a Dios. Yo quería conocer al San Pablo de este tiempo y hoy lo he conocido. En ese momento el padre que estaba parado junto a mí, dijo, 6 meses de vaca flaca. Estos son 6 meses de vaca flacas. ¿Ya? Y simplemente, y el padre que estaba hablando al mexicano dijo, perdón padre, creo que lo he herido. Solamente el haber escuchado eso, para poder extirpar, ¿no?, todo eso que el hombre dijo sin decir, esas palabras que aparentemente inofensivas, que podía uno no tomarlas en cuenta, pero que sin embargo son tan difíciles de sacar de dentro. El poder de la palabra es tremendo.
Así es.
¿No? Y no sé si te acuerdas tú que, bueno, a lo que iba, quería llegar en un momento cuando se me dio en esa semana de escritor, que bueno, esa historia irá por otro lado, me acuerdo que cuando escribí la primera historia y al día siguiente aparecí, me la compraron y aparecí con $5,000 en el bolsillo, yo que no tenía, pero ni para el micro, que me fui caminando a Panamericana Televisión y salí con $5,000 en el, por una historia que hice, la historia de latas, de la niña y el robot. No, pero yendo a otro punto, entonces en ese entonces dije, ah, bueno, $5,000, ya está. Yo le acababa de pedir al señor que me dé, le dije, porque señor, le digo, dame un oficio, dame. Yo no tengo ni no tengo profesión, no tengo tampoco un arte cultivado, no practico ningún deporte en el que sobresalga, pero además de esto no tengo ni siquiera un oficio, no tengo estudios, no tengo nada, no tengo ningún tipo de formación, ¿de qué voy a vivir? Ya no puedo vivir de lo que vivía antes, antes vivía del cuento, de la coima, del esto, del engaño, agarraba así una reunión, contrataba unas mujeres, ponía un poco de droga, trago y todo esto, cuanto hay, invitaba a las personas a las que quería homenajear y al final pues me firmaban todo lo que yo quería, esa era mi forma, y yo creía que esa era una forma de hacer negocio. ¿Por qué? Porque había perdido el sentido de lo moral, de lo correcto, había perdido el sentido inclusive del valor del ser humano, ¿no? Yo estaba pues en las profundidades del abismo, ¿no? Pero entonces, ¿qué resulta? De que entonces cuando sucedió aquello dije, y se me ocurrió una historia, hermano, que la llamé tan solo una palabra. No sé, creo que le he comentado contigo. Y esta historia, ¿no? Esta historia era de un hombre que tenía un hogar maravilloso, un hogar muy bueno, hermano, un hogar en el que nunca había habido ninguna razón para la duda ni para la sospecha, ¿no? Y entonces este hombre, buenísimo, hermano, un pan de Dios el hombre, un tipo correcto, un hombre trabajador, ¿no? Un padre amoroso, un buen esposo. Y de repente sale de la oficina un poco más temprano y entra a la cochera para retirar su carro y de repente escucha un grito y dice, ¡cornudo! Entonces el tipo voltea, vio a un tipo raro que nunca lo había visto en su vida, se habrá equivocado. Y entonces se trepa y de repente vuelve a gritar cornudo, voltea y el hombre ya estaba saliendo, ya se estaba yendo por allá. Y entonces el hombre ya sentado en el carro de repente va manejando y en eso la palabra empieza a hacer lo suyo. La palabra empieza a ser lo suyo, ¿no? Y de repente vienen las ideas, esas cosas que de repente se acordaba, porque en esto que él iba a convertir en película, de repente me llevaba a un flashback en el cual él estaba sentado con los amigos del club, ¿no? En el bar o jugando backgammon o cualquier cosa, y de repente alguien cuenta un chiste de cornudos y todo el mundo se mata de risa de los cornudos y siempre viene el comentario, el marido siempre es el último en enterarse, decía, ¿no? Entonces toda esa palabra, le empiezan a venir a partir de esa palabra que escuchó, le empiezan a venir esos recuerdos. Y cuando llega a la casa, encuentra a su esposa que está saliendo, muy elegante ella. Entonces le dice, oye, ¿y a dónde vas? Pero ¿cómo le dice? Hoy día es miércoles, tú sabes que los miércoles tenemos una reunión en la comunidad, que esto, que el otro, pero así tan elegante, y dice, pero si así salgo siempre. Era verdad, ella siempre salía así, pero el hombre, es decir, recién reparaba en cómo se vestía ella, ¿no? Y todo esto. Y entonces a partir de ese momento se da una serie de circunstancias en la cual la película y la historia se maneja en dos niveles. Uno en el nivel de lo que él se está imaginando de la mujer y otro en el nivel real, de lo que él está sospechando, de lo que él se está imaginando y otro en el nivel real. Pero, oye, esto tiene unos desenlaces tremendos. Pero ¿cómo es que este hombre, a partir de... La mujer decía, después con el recuerdo, ¿qué pasa con mi esposo? Lo siento huraño, distanciado, él queda tan tierno. De repente será de que yo no me estoy arreglando lo suficiente para él. De repente será que le he prestado poca atención, que no le estoy... No, entonces empezó a buscar que salamearlo. Inclusive se hizo un cambio de look. Y eso, lo del cambio de look de la mujer que lo hacía por agradar a su esposo, ella lo veía como un caso terrible. No, está desgraciada. Por mí nunca lo hizo, con toda seguridad tiene un amante que por aquí, ya estaba pensando en que se estaba arreglando para otro y todo lo hacía, pero entonces ven los dos planos, cómo es que todo, hermano, a partir de una sola palabra, no puede cambiar, ¿no? La objetividad te puede, ¿no? Y hacer que veas las cosas contrarias a las que en realidad son. Entonces, por eso quería, porque esa historia nos puede llevar a la luz, hermano, para ayudarnos en el sentido de cómo es que somos tan manipulables de una manera tan fácil, tan simple. la historia, no sabes todo el desenlace que tiene, ¿no? Porque tiene un desenlace terrible, trágico, por supuesto, ¿no? Pero que después él trata de enmendar. Siempre hay un final. En Dios nunca hay finales trágicos, ¿no? Porque inclusive hasta la tragedia se puede revertir. Pero bueno, esa es otra historia. Joe, cuando nos fuimos de acá, hay en estos momentos hay muchísima preocupación, hermano, ¿no? Por lo económico. La preocupación por lo económico es abarca demasiado, ¿no? nuestra vida, nos compromete muchísimo. Entonces resulta de que la gente habla y dice, pero ¿cómo va a ser? Pues tienes que hacer, las cosas no te van a llover del cielo, que no puede ser posible, que por aquí, que por allá. Y entonces, y yo soy de las personas, ¿no? Que creo en un Dios providente. A mí cuando me vienen a hablar de cómo fue que sucedió, que la multiplicación de los panes, no, a mí no me venga, porque no fue Jesús cuando pide dame los 5 panes y los 2 peces, y no fue que dijo, a ver, saquen la cuenta para ver cuánto le toca a cada uno, nada, empezaron a repartir, y en ese empezar a repartir, Dios hace, Dios multiplica, Dios va más allá de los esquemas humanos que hablan de que seguramente que alguien tenía tantas canastas más, ¿por qué? Porque de dónde han salido esos panes, alguien estaba llevando segundo escondido, entonces cuando empezaron a repartir, empezaron a sacar, o otros se dieron cuenta, que hay muchísimas versiones de hombres de iglesia, ¿no? Que andan buscándole, ¿no? El sentido lógico, cómo fue que se produjo la multiplicación de los panes, ¿no? Y tú sabes qué cosa, y entonces limitan a Dios únicamente dentro de las posibilidades humanas. Cuéntame, Joe, ¿no? Aquel momento en el que estaban ustedes 0.0 balas, ¿no? Que habían tocado fondo, y Joe y Johnny, ¿no? Pero además ustedes en ese momento no eran constructores.
No.
Además te quiero dar un detalle, ¿Tu constructora, cuáles son las siglas?
Es JMJ.
JMJ, ¿por qué?
Constructora. En realidad, mira, yo no quisiera
¿Te puedo decir la mía?
Nunca hemos querido decirlo porque lo mantenemos muy, muy en reserva con mi hermano.
Jesús, ¿no? María José.
Sí.
Me vi y dije, Dios mío.
No quiero, claro, no quiero mezclar en un tema comercial esto, pero íntimamente ese es el significado.
Porque además da con, ¿no?, las siglas, ¿no? ¿Y la M de quién es?
De María.
No, pero la M, porque yo decía la J de Johnny, claro, la J de Joe, pero la M decía yo, ¿dónde encaja?
Yo soy José o Joe, ¿no? Por mi padre, que era inglés, y me decían Joe, ¿no? Ajá. Mary es María, mi hermana, y Johnny es Juan, ¿no?
Ah.
¿No? Pero tenemos los nombres en inglés porque, bueno, siendo mi padre extranjero, mi abuelita también nos hablaban de esa forma. Entonces, mi mamá más bien decía, no, díganle José, María y Juan, ¿no?
Fíjate que
pero ahí quedamos ya con esos nombres. Y se puso los nombres de las siglas, en realidad, de la Sagrada Familia. Pero esto ha sido algo que lo hemos mantenido siempre en una reserva muy íntima. Y bueno.
Uy, salió a la luz.
Salió a la luz, en realidad, sea para el bienestar, en realidad, del Señor, en realidad.
Cuéntame, ¿cómo fue esa situación en la que, estando en la nada, ¿no? Porque, ¿sabes qué cosa? Hay mucho escepticismo con respecto a eso, ¿no?
Sí, te voy a contar, y discúlpame, cuando conversamos, quizás yo tenga la mala costumbre, te he dicho, ¿no? Y César, vamos a conversar como el árbol, ¿no? ¿Cómo es esto? Empezamos la rama, llegamos a la raíz, y vamos a la otra rama, y llegamos a ver, pero siempre llegamos al punto, ¿no? Pero quería mencionarte el tema de la fuerza de la palabra. La fuerza de la palabra es muy intenso. Cuando una persona o nosotros mismos le transmitimos una palabra con una carga y con una energía, no quiero decir energía, con una carga emocional positiva o negativa, o no con un buen deseo de corazón a una persona, o sin embargo cuando tú le transmites una palabra de deseo y recibes a esa persona con la palabra que tú le transmites, puedes cambiar un estado de ánimo, como también con una sola palabra puedes cambiar toda la química cerebral, todos los neurotransmisores del cerebro de la otra persona.
Bueno, siempre y cuando esa palabra, ¿no?, sea coherente con el sentir del corazón, Porque si tú confiesas con las palabras una cosa y en el corazón sientes otra, la otra persona va a percibir lo que tú tienes en el corazón y no lo que dicen las palabras. Sí. Hay cuántas personas hay salameras que vienen y se acercan a donde uno y uno no siente nada. Tú sabes que por ahí no hay nada.
Así es, así es. ¿Ah? Y bueno, yendo al otro tema que quería mencionar eso, porque me he dado cuenta que realmente cuando uno efectivamente transmite algo y trata de llegar la palabra, la intención con la que va, la emoción o el cariño, llega y la persona la percibe. Hay momentos en que no va con esa fuerza o con esa sinceridad y no llega, ¿no? Pero hay veces que va con una mala intención o con una carga que la otra persona sí la siente desde el fondo, ¿no? Como dice en Proverbios, la maldición del pobre, ¿no? Cuando sale la maldición del pobre, no se le da, y llega la maldición al cielo.
Ajá.
Y le escucha el Señor. Bueno, ahí viene, pues ahí hay todo un tema, ¿no? Para ver, ¿no?
Es el caso por eso, pues, ¿no? De que en realidad la fuerza que tiene Jesús, por eso es que él no se preocupó tanto en buscar mensajeros, sino en buscar apóstoles, ¿no? Y el apostolado implica el ser testigo de algo. Jesús tuvo que pasar por todo tipo de humillaciones, tuvo que pasar por todo tipo de escarnio y todo, para poder comprender. Tú no puedes comprender a una persona si es que no has pasado por eso. Nadie que no haya pasado por el hambre sabe lo que es el hambre. Por muy buena definición que te dé acerca de lo que es el hambre, ¿no? De cómo hay, de que las glándulas se te ponen de esta manera y que se te estrecha el estómago, ¿no? Y que se produce una tensión. Te puedo dar una explicación científica, pero eso no te va a dar la definición. Es como decía Melo de una manera genial, decía, ¿no? Tú no puedes comunicar a otro la fragancia de una rosa con palabras, simplemente así oliéndola.
Así es.
¿No?
Y yendo a la pregunta anterior.
No, y ahí vamos llegando a donde Ana Cecilia, creo que se llamaba, ¿no?
Sí, bueno, te comento, esto ha sido así.
Porque ustedes estaban en nada. Pero en construcción estuviste metido alguna vez.
Sí, estuve, sí. O sea, estuve hace unos años atrás, bueno, ya no, en el año 97 más o menos, estuve en construcción trabajando con mi cuñado en construcción.
Con Francesco.
Sí. Tú ya había estado yo en comunidad antes. Me estuvo yendo bien, felizmente.
Porque tu rubro no era nunca.
No era nunca. Yo siempre he sido de grifos y de autos.
Ha sido de grifos, de autos.
Sí. Etcétera. Y automotriz más que todo. Y bueno, entré en el negocio de la construcción y nos estuvo yendo bien. Pero tú sabes qué, cosa extraña, llegó un año en que las cosas no caminó. No te puedo dar una explicación lógica de por qué no funcionaban, ¿no? No funcionaron tanto que para mi cuñado como para mí y para mi hermano, ¿no? Y estaba en una situación económica que muchas personas la deben haber padecido en algún momento de sus vidas, ¿no? Ojalá hubiese muchas personas que mantienen parejo su ritmo, pero yo soy un hombre, un comerciante en realidad, y independiente, en el cual es difícil, pues, mantenerte siempre arriba. Sería un gran exitoso, se mantiene siempre arriba, pero esto es un sub y baja, ¿no? Y lo ideal es de repente mantenerse parejo y que no pueda faltar. Pero, en fin, me tocó y pasó un momento en que no había, los negocios no funcionaron, una recesión, de la crisis.
Bueno, y ahí había que buscarla por donde apareciera.
Bueno, mi hermano Johnny, que es un hombre de mucha fe en realidad, con él siempre ando, han habido vínculos en que nos han hecho que nos juntemos más por experiencias que hemos tenido. Y caminando por la la Molina, a pie, orando, siempre me decía yo voy con Ave María, y todo el camino de Ave María, ¿no? Entonces, eso, digamos.
Y cualquiera que lo vea a Johnny no se lo imagina. Porque Joe tiene una apariencia distinta, siempre bien bronceado, siempre con una buena sonrisa, con una buena planta, ¿no? Y siempre anda sonriente y todo.
Transmite una
alegría. Nadie se lo puede imaginar a Johnny, ¿no? No da la imagen de una persona espiritual, de una persona que esté rezando el Ave María, ¿no? No da la imagen.
Llega a la casa, ¿no? Y me dice, oye, hermano, me dice, mira, estoy en esto y he encontrado un terreno Que no tiene propietario, no sé cómo llegar al propietario.
¿Cómo es eso que no tiene propietario?
Estaba pues cerrado, y no había nada construido, ¿no? Entonces, es ideal como para construir y hacer algo. Entonces le digo, hermano, pero mira.
¿Qué área era?
Me parece que eran 4.000 metros, ¿no?
Ajá.
Y total, vi, está bien, Johnny, perfecto, pero no sabemos quién es el propietario. Tienes unas ideas que me las has transmitido, las he agarrado rápido en el aire y ya me imaginé qué se puede hacer, ¿no? Entonces, sí, pero voy a averiguar de quién es, ¿no? Entonces, se hicieron las gestiones y se averiguó quién es el propietario, ¿no? Y el banco era, perdón, la entidad era un banco, X, para no mencionar el nombre del banco.
No hay problema, Interbank.
Y total. Y llegamos y queremos saber de este terreno, ¿no? Y Johnny tiene un contacto con una señorita que lo recibe muy bien.
¿Que pidió la cita o cómo fue?
Él dice, ¿con quién tengo que hablar? ¿Con quién tengo que hablar?
Para saber quién es propietario de un terreno.
Sí, de un terreno y qué cosa puedo hacer con esto, ¿no? Entonces le da una cita con una señorita y bueno, nosotros hace mucho tiempo pues que no entrábamos a un banco. Con toda lo imponente y lo impresionante que es entrar a una entidad de estas también tan lujosas y elegantes, ¿no? Ah. Y tiene una reunión con esta señorita y le dice, bueno, mira, puede existir la posibilidad de que se pueda hacer algo. Entonces sale yo solamente con esa...
¿Existe la posibilidad?
Sí. Entonces, bueno... Nos reunimos, yo le dije, mira, ¿sí existe la posibilidad? Bueno, le digo, ¿sabes qué? Eso es grandioso. No tenemos ahorita un sol ni la compañía construida. Pero existe la posibilidad y eso es grandioso. Entonces, a partir de ese momento, ¿no? También conversamos con mi cuñado, con Francesco, que él es arquitecto en realidad. Ajá. Dice que conoce el tema de la construcción, ¿no? Y nosotros más que todos somos unos emprendedores, por así decirlo, como se le dice ahora, van a ser empresarios, van a ser emprendedores, ¿no?
O promotores, mil oficio, ¿no? Mil oficio.
Sí, así que hay que hacer esto, hay que sacarlo adelante. Entonces, bueno, pues se hacen los croquis de los dibujos y puede salir tal o cual
casas,
un boceto, ¿no? Y total, entramos con Johnny, nos cuadramos en la parte de abajo de este gran banco y, hermano, no tenemos nada que ofrecerle, o sea, le estamos ofreciendo, no tenemos nada
para ofrecerle. ¿Ibas a comprar un terreno de 4.000 metros?
Costaba, costaba una fortuna, además. Y lo que hicimos fue lo siguiente, y por experiencias que habíamos pasado, Johnny había pasado acá por comunidad, y había estado, él también con una experiencia muy fuerte.
Tú también, ¿no? Has servido en el altar, ¿no?
Sí, yo sí, y eso sí, en realidad, yo como está, no era vergüenza, pero sí... Estoy en falta porque creo
que
estoy...
Bueno, tú sabes qué cosa, eso, cuidado, quítate eso porque esas son maniobras del demonio, quítate eso de que estoy en falta y de que estoy con vergüenza, porque esas son herramientas que maneja muy bien el demonio, así que quítate esos prejuicios, porque esos prejuicios no vienen de Dios de ninguna manera. El otro hace todo lo posible por alejarte de él, y tú dices, ay no, soy prudente, que soy prudente, y no, eso no viene de Dios.
Puede ser, claro que sí, con gran humildad, yo acepté esto, padre Roberto. Y bueno, estamos en el sótano, en el tercer sótano de este banco, y lo único que decimos, bueno, nos vamos a esta reunión con esta persona a plantear esto. Entonces nos hemos agarrado de la mano, ¿no? Mi hermano tenía un rosario, que es el rosario que mi mamá nos dejó cuando murió. En realidad ella murió en Paraguay y no pudimos enterrarla porque mi hermana se había ido a vivir allá con mi cuñado y mis padres. Entonces no la pudimos ver, lo único que nos quedamos fue con el rosario y mamá. Nada más. Porque mi papá fue un hombre, digamos, trabajó en la IPC, en la International, con un puesto medio, un empleado bueno, pero nunca fuimos ricos, sino una clase...
De ahí nace tu vínculo con los grifos.
Sí. Y bueno, nos ponemos a rezar abajo, y nosotros mirábamos, tremenda mole arriba, y Ave María, usted sale María, Señor, guíanos... cúbrenos con tu manto bendito, Virgen Santísima, y todo lo que uno le pueda pedir a la Virgen, que es nuestra guía, ¿no? Subimos, entonces estábamos con un buen saco, ¿no? Teníamos nuestra ropa, muy bien. Nos acompañaba nuestra presencia y nuestro espíritu, ese espíritu de entusiasmo y de optimismo y de la fe, que estábamos acompañados por la Virgen María y el Maestro, nuestro Señor, estaba al costado. Así sentimos, ¿no? Entonces apretamos el botón del ascensor del tercer sótano y subimos y terminamos en el piso de arriba, pues. Y llegamos y yo vivo por segunda vez, yo por primera. Yo le digo a Johnny, mira, yo te voy a decir si esto va o no va, porque una percepción que viene, que vendrá del Espíritu Santo, hermano, de darme cuenta de las cosas, ¿no? De las personas, poder ver de repente, con, no te voy a decir con un escáner, pero sí un poquito más ahí atrás. Y nos sentamos y nos recibe esta señorita muy atenta y total, es que se llama Ana Cecilia, ya lo mencionaste hace un momento, Ana Cecilia, y ¿qué se puede hacer acá? Y no sé, sí, con un gran entusiasmo, ¿no? Y nosotros le dijimos la verdad, le dijimos, mira, ¿sabes qué? Con mucha humildad te voy a decir, nosotros no estamos preparados para esto, queremos sacarlo adelante, pero no conocemos del tema, quisiéramos que tú nos guíes de la mano y nos trates de orientar, de guiar. De repente la humildad ha servido de mucho.
Es que...
Y cuando al costado de su escritorio había una virgen, que es la virgen de comunidad, y conversando, había pasado por la comunidad de Jesús. Parece que tuvo una experiencia con su madre y estuvo por comunidad. Y total, nos dimos, Johnny, mira, estamos sentados frente a una persona de comunidad. Y
César... Ella llegó a la comunidad por un César, problema de salud de su madre, ¿no?
Sí, así es. Y total, conversando con toda sinceridad, con toda humildad y viendo, plasmando después ya, practicando el ora et labora, tratamos de tener la mejor lucidez posible para que sea un buen negocio para ellos primero y para nosotros después, porque si es buen negocio para ellos, es bueno para nosotros. Y ahí nace, y se forma la empresa con este negocio que nace del Ave María y no nace de un capital, nace de un capital de terceros, que finalmente es un capital, ¿no?
Ajá.
Pero para nosotros sí tiene un gran significado esto. A partir de ahí se forma la empresa, se construyen, se hacen 14 casas que se venden exitosamente y empezamos a caminar, ¿no? Acompañado de Francesco, no quiero ser ingrato y no poderlo mencionar, que hace un diseño muy bonito con tejas a dos aguas, un techo a dos aguas.
Sí, cuando todo parte del amor, sí. Todo es distinto.
Y las ventas se dan. También es cierto que la coyuntura política, económica del país quizás ayudaba para todo eso.
Es Dios.
¿No? Sí, ahí empieza la cabeza a pensar, ¿no? A analizar, no, porque claro. Viene por eso. Pero no, nace de ahí, nace del cero, nace de la oración del Ave María del tercer sótano del Interbank, ¿no? Y bueno, va con JMJ, que ahí queda, bueno, podría ser José, María y Juan, ¿no? Pero bueno, y ahí hemos continuado trabajando, gracias a Dios nos ha ido bien, no te voy a decir que excelente, porque hay momentos que son muy difíciles, sobre todo cuando uno empieza sin capital y tienes que capitalizar poco a poco, y hemos pasado experiencias de tener bastante, porque experiencias pasadas, cuando teníamos el grifo, teníamos una posición muy buena, pero después cayó por coyunturas políticas del año 80, tú sabes, entra Velasco en el 7-4, 7-6, Morales Bermúdez en el 80, la hunde, recesión con inflación y devaluación a la vez, cerramos en el año 86, ¿no? En el negocio de los aros.
Todo eso eran las plagas necesarias por las que tenía que pasar el Perú, ¿no? Para llegar a donde he llegado.
Y esas vivencias... Con Johnny las hemos vivido juntos, ¿no? Entonces, hemos llegado hasta acá. Hoy día estamos en esto, gracias a Dios. Trataremos de mantenerlo, pero siempre es el lema ora et labora. Y es lo que nos acompaña. Y cuando hablamos con los clientes, que nos miran, y muchos clientes, no, porque la constructora, acá ya, estamos nosotros atrás. Y no, ellos no se pueden ni imaginar de cuando suben las escaleras y están entrando con su familia, con sus hijos, con los ojos que nosotros los miramos, son con los ojos que podemos solamente partir de acá de la comunidad de Jesús, de haber recibido al Señor a través de las enseñanzas del Padre Roberto. Y la mirada y la expresión y el trato que se le da a los clientes es ese. Ese es hasta donde podemos llegar, digamos, tratarlos de esa forma y poder ir prosperando, ¿no? Y ya te he contado esta experiencia, nació de ahí.
Pero tú tienes otra con Tachi, con tu mujer, ¿no? Y que fue pues con las estampas de la Virgen de Peña Blanca.
Sí, mira,
¿no? Cuando el padre le dio a ella una cantidad grande
Mira, esto sí fue una cosa. Venía con mi hijo, veníamos
con Omar con Tachi, o con Llovecita.
Era Llove, Omar y Yasmín. Y veníamos cuando iban más niños a misa juntos todos. Que era maravilloso, ¿no? Claro que cuando están los chicos más maniobrables.
Y el éxito, la construcción te alejó, ya no te dio tiempo para.
Sí, ahí voy a llegar, disculpa, yo hablo como el árbol, ¿no? Y voy a ser breve. Estábamos sentados, me acuerdo, en la última fila con mi esposa y los tres chicos, y acababa de fallecer mi mamá en el año 94, y con gran pena, tenía un sufrimiento profundo. Fue un 17 de junio, si no me equivoco. Y llegamos acá y el padre Roberto, desde el altar, saca una virgen preciosa del manto celeste.
Ajá.
Sí. ¿No? Y se acerca y se le entrega a mi hijo Omar. Y le dice, te la manda tu abuelita. Y el padre no estaba enterado de
lo que había pasado con tu mamá.
No. Y mi hijo Omar la recibe, la Virgen, ¿no? En ese mismo interín, ¿no? En esa misma ceremonia, se da el tema de que ya estaban las estampas de la Dama Blanca de la Paz en el altar. Y el padre las había mandado a hacer. Ajá. Para entregárselas al sacerdote.
Al padre Miguel Gotardo, que era el vidente, claro, el que tuvo la experiencia de la Virgen.
Claro, entonces de repente lo llama a mi hijo Omar, que era el más chiquito, y le entrega, pero un alto así de estampas, ¿no? No sé, serían pues 500. Y Omar las agarra, ¿no? Y nos sentamos y salimos muy contentos todos con nuestras estampas, ¿no? Y se da en esos meses siguientes
La toma de rehenes
de la Embajada de Japón. Lo cual pues impresionó a todo el Perú, ¿no? A todo Lima, gente adentro, secuestrada de la forma terrible, es una cobardía, siente una impotencia terrible. Entonces, Tachi, iniciativa de ella, me dice, Llove, vámonos con nuestras estampas a recorrer los alrededores para hacerle llegar a los rehenes. Entonces, vamos, le digo, pues. Así que nosotros salimos de Surco y nos dirigimos a Jesús María, creo que donde quedaba la Embajada de Japón.
San Isidro.
Por la embajada, por la clínica italiana.
Marconi, sí, ahí por la iglesia de los.
Y total, no podíamos llegar porque estaba todo cercado, como 10 cuadras o 8 cuadras a la redonda. Así que tuvimos que caminar mucho, mucho, mucho. Y caminamos y llegamos hasta con nuestras estampas. Y nos encontramos con un señor que era el que permitía pasar de la Cruz Roja con policías, ¿no? Y señor, queremos llegarle estas estampas a los que están adentro, por favor. No. Volteó y leyó, porque venía con un texto, ¿no? Y que no traigo la estampa acá, no la tengo para leer el texto, pero no puede usted, porque esto tiene un texto político, señor, usted no puede mandar, esto tiene un texto político, no señor, esta es la Virgen que queremos que esté adentro, no señor, no puede entrar, bueno, no forzamos las cosas, y nos fuimos caminando, un poco, no apesumbrados, pero sí tristes de que no podían llegar.
Pero Tachi sintió que ella tenía que llevarle a los rehenes.
Sí, sí. Y total, César, estuvimos repartiendo las estampas en el carro, a los carros de policías, a los policías que estaban adentro, ¿no? Dijimos, para ver si uno de ellos va a entrar y deja las estampas, y por último que los policías la tengan, y por último le va a hacer bien al policía, porque la Virgen la va a acompañar. Y pasa el tiempo, y logramos introducir una estampa en una caja. Y bueno, nos olvidamos del tema dijimos en nombre de Dios, ahí va, y nos retiramos, ¿no? Pasa el tiempo, pasan los años.
¿Una caja de qué? ¿Del alimento que entraba?
Una caja de alimentos que entraba, que le entregaban a los rehenes, ¿no?
Ajá.
Y ahí se pudo meter una estampita de la Virgen. Una nada más, porque no se podía meter más. Y pasan los años y me encuentro con una persona que había estado. Y conversamos. Y le hablé de la Dama de la Paz. Y justo yo tenía mi estampa, porque yo me venía a una reunión y tenía la estampita en el saco. Y esta estampita me dice, esta estampita, le digo, es nuestra, el padre Roberto de la comunidad. Me dije, ¿tú sabes que con esta estampita se hizo un altar, el padre Ivich, que en paz descanse, y se celebraban las misas?
Padre Ivich que estaba secuestrado.
El padre Ivich que estaba secuestrado.
Ajá.
¿No?
Ajá.
Estaba secuestrado. Y le llegó, mira, providencialmente, la estampa a sus manos y se hizo un pequeño altar y se celebraban las misas que el padre hacía a todos los rehenes. Entonces, mira cómo son los caminos de Dios. Había un movimiento, ¿no? Entonces, quiero ir, vamos a dejar esto, y termina en un campo de fe acompañando a los rehenes que estaban y recibiendo de parte del padre Ivich una paz y una tranquilidad que te da la celebración de la misa, la celebración del sacrificio del Señor, ¿no? Así fue, tuve esa experiencia. Entonces, esa es la experiencia que te puedo contar sobre la Dama Blanca de la Paz.
Pero ¿sabes qué cosa es lo hermoso? ¿Cómo ustedes se dejan mover por el espíritu? ¿Cómo viene tu esposa? Como ya me contaste también la cuestión de los perros, como que de repente agarra, lleva, todo eso que conversamos en el programa anterior, que fue tan interesante, tan distinto y tan enriquecedor además, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Tan espiritual. Porque ¿sabes qué cosa? No estamos hablando de doctrinas ni filosofía, pero estamos hablando de actos de Dios, porque sabemos que esto...
Sí.
Pero además de dejarse llevar.
Efectivamente.
Dejarse llevar, porque viene tu esposa, te dice vamos, y tú le dices sí, vamos. Así como cuando tú le dijiste a Francesco, vamos a buscar al carpintero, y salieron y sin saber la dirección, y llegaron.
Así es.
¿No?
Así
es. Es que...
Esa fue una experiencia maravillosa, ¿no? Que hubo y bueno, hemos tenido después, si me permites que te me...
No, sí, algo, sí, mira, sí, sí.
Algo que son regalos, en realidad son regalos para nosotros, y siempre mantenemos en el campo espiritual, en toda coyuntura que hemos pasado, de procesos familiares, buenos o malos, económicos, buenos o malos, en realidad la oración siempre ha estado con nosotros, ¿no? Ya sea de parte de ella, ya sea de parte nuestra, ya sea de parte de uno de nosotros con un hijo, eso siempre nos ha acompañado. Yo creo que, no es que creo, sino es la fe y es la fuerza del Señor que acompaña, ¿no? Por ejemplo, estábamos una noche, 11 de la noche, y Tachi me decía, allá en Chacarilla, al frente había un parque hermoso, está todavía el parque, donde hay una virgen, que es la Virgen del Carmen, que está generalmente en todos los parques del medio de Surco, que los puso un alcalde, no recuerdo el nombre.
¿No era la Virgen de la Evangelización? Una que
sí,
está, que
perdón,
está,
sí, la Virgen de la Evangelización.
Sí, que es una virgen, inclusive, que no está pintada, exacto, nada, que blanca. Está, que la han puesto blanca, así,
sí. Y entonces Tachi me dice, y yo, ahora, en ese entonces, estábamos muy metidos en comunidad, en misa diaria, y tú sabes que...
Y hubo un tiempo que nosotros estuvimos frente a tu casa, cuando estuvimos ahí con la carpa.
Sí.
¿No? Que un claro, tiempo que, claro, que no teníamos dónde estar, a 50 metros ahí en la acera del,
sí,
frente, ¿no?
Claro. Y
era, que no era más que un paracaídas de tanques.
Yo no estuve,
¿no? Que nos servía, y estábamos ahí frente a tu casa. Un paracaídas de tanques que nos servía a nosotros como si fuera la carpa, ¿no?
Mira, y bueno, te digo, estar en comunidad, en misas diarias, yo creo que entras en campos de fe inexplicables, que fuera del umbral de la comunidad, o fuera de hablar con personas que son creyentes, pero de repente no entran en campos tan espirituales, diría yo, porque no tengo otra forma de poder explicarlo, en cual, a través de nuestro guía, el sacerdote, nos permite llegar. Estábamos esa noche, una de esas noches, y Tachi me dice, yo, la Virgen me llama, me dice. Entonces yo dentro de mí pensé, no pensé, está loca, no pensé, no, sino pensé, escuché con extrañeza, ¿no? Esa noche no fuimos. Entonces, la segunda noche, la Virgen me llama. Entonces, Petachi es una fiel creyente de la Virgen y devota.
¿Y la llamaba dónde?
Sí, sentía, ella intuía interiormente. Me llama, o sea, que la llama, a la tercer día, me llama, así que cruzamos. Me llama y cruzamos porque la casa quedaba al frente al parque.
Claro.
Y ahí estaba la Virgen al medio. Entonces nos fuimos, caminando los dos, nos paramos, oramos, hicimos un Ave María, dos Ave Marías, el silencio, la compañía solamente de su presencia, y nos retiramos, ¿no? Estaba la Virgen rodeada de rosas, en la parte baja, porque ella está puesta sobre a un metro de altura, más o menos, y después sale la imagen, ¿no? Cuando de repente estamos nosotros como a 40 metros dirigiéndonos a la casa, caminando en el medio del parque, y Tachi me dice, después me dijo, yo no te quise decir que voltees, sino tú mismo, y me dice, mira atrás. Entonces volteo y veo que se estaba incendiando la Virgen, se estaba incendiando toda la parte de abajo, estaban saliendo llamas, fuego. Entonces le digo, Tachi,
¿de dónde?
De las rosas. Entonces, Tachi, le digo, el cigarro, porque yo en ese entonces fumaba, y ya no fumo, del año 2000, el cigarro que lo he tirado se ha prendido. Vamos, entonces regresamos caminando los 30 o 40 metros hacia la Virgen y no había nada, no había fuego, estaban las rosas. Entonces, Ave María, arrodillados, y seguimos impresionados. Nos hemos retirado por segunda vez y hemos volteado ya la duda, mi duda, la mente, ¿no? Volteé, Tachi, mira, otra vez, el fuego. Hemos regresado, César, y no había nada. A la tercera vez que nos fuimos ya hacia la casa, le digo, ¿sabes qué? No, esto no puede ser, es algo pasa, ¿no?
Además, los dos veían lo mismo.
Los dos.
¿Habían signos del fuego, no? ¿De cenizas, cosas?
No, nada. Ah,
¿nada?
Nada. Entonces, ¿qué sucede? Hemos regresado, nos hemos ya acercándonos y estaba encendida debajo de la Virgen el fuego, la luz, uh-huh. Una luz era. Uh-huh. Nos hemos vuelto a acercar.
Tal vez por eso no fue que tú pensaste en la Virgen del Carmen.
Puede ser.
¿Ah? Porque el fuego que no que siempre está hecha, ella puesta sobre el fuego, rescatando a las almas del purgatorio.
Podría ser. Y nosotros lo único que hemos hecho esa es que en esa tercera vez que habíamos visto por tercera vez las llamas o el fuego, la luz, y cuando nos hemos encontrado con rosas que estaban sembradas, nos hemos arrodillado, ¿no? Nos hemos arrodillado y hemos empezado a orar, a rezar. Y nos hemos retirado después. Y cuando hemos volteado ya no salía nada. Ya no había fuego, no había llamas, nada. Entonces los dos dijimos, no se lo contemos a nadie porque nos van a creer locos. Van a creer que estamos mal. Entonces nunca se lo hemos contado a nadie. Esto te lo digo a ti ahora por radio y lo transmito y lo deben estar escuchando muchas personas. Pero si nos creen locos, no estamos locos. Acá estoy hablando yo que no estoy loco y mi esposa tampoco. Y eso fue una experiencia que nos sucedió. Y ahí ha quedado. Es una experiencia que ahora, si tú me dices, Joe, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el sentido? Yo no te podría decir, o sea, ¿cuál es el camino que debo estar siguiendo o que debemos seguir? ¿O cuáles son las pistas por las cuales vamos? Sin embargo, después de eso, estuve yendo a la comunidad, me alejé de la comunidad, mi esposa sigue viniendo. Yo hoy día estoy sentado acá, gracias a la gentileza que tienes tú de haberme invitado y poder participar de
esto. Yo no invito, es el Señor el que, sí. Ese es el Señor que mueve. Sí, acá han habido tres invitados, creo, en tantos meses de, mira, no sé, y han sido cosas que no nacen de uno.
Así es, y bueno, ya manifiesto esto, esa fue la experiencia que tuve por segunda vez, digamos. Con la Virgen, ¿no?
Bueno, pero el hecho de que no estés asistiendo a comunidad, porque yo sé que tú, al menos antes, cuando llevabas a tus hijos a los Reyes Rojos, por lo menos te ibas a la iglesia de los franciscanos ahí en Barranco todas las mañanas a tu misa diaria. ¿Cómo vas en eso?
Sí, mira, te voy a ser muy honesto, muy sincero, no lo sigo haciendo.
Claro, pues ya eres rico ya.
No, qué ocurrencia. Atraviesa una crisis. No te voy a decir crisis, que sería un mal agradecido. Con tal de estar en una etapa que vas tranquilo, que puedas manejar las cosas, hay que estar muy agradecido. Sí hemos atravesado crisis, digamos, que no quiero, no es un tema que quiero hablar nada de política acá, porque no es el tema, pero los sindicatos, hemos tenido unas amenazas terribles, mi hermano y yo, de construcción civil.
Sí, eso es tremendo.
Y nos encomendamos nada más. Hemos tenido reuniones muy fuertes con estos hombres y lo único que hacemos nosotros es ponernos en oración y después ir y hablar de hombre a hombre con gente muy ruda, ¿no? Y solucionar las cosas, ¿eh? Y salir amigablemente y siempre todo bien. Lo que sí, nuestro proyecto se llama, por ejemplo, el proyecto fue Santa María de la Molina. Es el otro es un edificio, Santa María. Y bueno, nos acompaña el nombre Santa María. Ahora hemos visto un terreno que no sabíamos dónde estaba, en un sitio en Chincha. Y bueno, nos avisan de esto. Mi hermano se va a ver el terreno. Y me llama por radio, ¿no? Y me dice, Joe, ya ubicamos el terreno, ya. Ah, perfecto, perfecto. ¿Qué tal, cómo están las cosas? ¿Sí es aparente? Aparentemente sí. Me dice, vamos a ver ahora cómo van las cosas. Joe me dice, ¿sabes cómo se llama la calle? No tengo idea.
Santa María.
Santa María. Entonces, vamos viendo las cosas que... Las pistas, digamos, por así decirlo. Y vamos a ver qué cosa sucede. Pero esas son experiencias que hemos tenido. Y creo que la Virgen... Y nos acompaña.
¿Sabes qué es lo que pasa, Joe? Que tienes la ingenuidad, el candor, la inocencia del niño, ¿no? Porque no haceos como niños, dice el Señor, porque solamente desde esa inocencia se puede entrar en ese. No, que es un creer, no, que parte desde la razón. No te has contaminado, ¿no? Con la lectura espiritual, no te has contaminado con todo ese enjambre que hay de tantos libros que se hacen. Y eso es muy bueno, Joe. ¿Sabes qué? Yo era una de las personas que venía diciendo últimamente, hace como 4 años que dejé los libros atrás, porque los libros ya no me decían nada. Los libros me hablaban únicamente de cosas teóricas, ¿no? De cosas, eran libros históricos, y yo lo único, lo que quiero, ¿sabes qué cosa es? Ya, no, ya no quiero. Dios está vivo y quiero experimentarlo en mi propia vida. Quiero, caminar junto con Él, y lo dejé los libros hace 4 años que los dejé. Porque en cierta forma te van dando ideas sobre lo que es Dios, ¿no? Y nada de eso es Dios. Aquel que tenga realmente una experiencia de Dios, un encuentro con Dios, sabe que no lo puede transmitir desde las palabras. Así que por consiguiente, no hay forma de comunicar a Dios, ¿no? Si no es únicamente desde la experiencia. Y este es un momento maravilloso, ¿no? Este es el momento, estamos, mira, la ascensión del Señor, estamos en estos días previos esperando la venida. Pero ahí viene nuevamente el asunto. A veces esperamos que venga, ay, no, que me venga el apoyo para tal o cual, o que me venga la solución a tal cual. Nuevamente nos quedamos con los milagros del Señor. Cuando lo que el Señor está, ya que ya lo puso a disposición de todos, es su propia vida. Y lo que necesita es que lo acojamos para que podamos decir, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Para vivir, está tocando una puerta, está tocando, necesita una morada, necesita de hombres, ¿no? Que se abran y que reciban su Espíritu Santo para que Él pueda obrar a través de ellos. Que ya no es un simple mensaje, no se trata de filosofía, se trata ya de entrar en la presencia viva de Dios. Estamos en ese momento, Joe. ¿No sabes? Y esta conversación que hemos tenido me lleva a eso, a encontrar a Dios en estos pequeños detalles, en la vida, en estos actos inocentes, ingenuos, en este dejarse llevar, ¿no? Eso es maravilloso, eso es lo rescatable. Creo que estos programas que he hecho contigo creo que son de los más ricos que he hecho. ¿Sabes por qué? Porque no se ha hablado de Dios, lo hemos compartido, ha estado con nosotros y con las personas que nos están escuchando. Joe, no hay segunda sin tercera. Dicen primero, no hay primera sin segunda, pero no hay segunda sin tercera, porque tenemos todavía un tema ahí, un tema que tenemos que tratarlo, ¿no? Porque sé que también nos va a dar muchísimas luces, y es el tema de Freddy.
Bien, sí, claro.
No, sí lo tenemos, y además me la estás haciendo fácil, pues ahora me la llevo fácil acá contigo,
no,
porque,
no, ocurre,
porque
César.
Ah, ya no tengo que,
César.
¿no? Estás poniendo realmente esto en un nivel muy lindo, Joel.
No, no, no,
¿ya?
Qué ocurrencia, César. En realidad, tengo que compartir con ustedes, con nuestros hermanos de comunidad y todo, que este medio de comunicación maravilloso, que está en camino, está encaminado.
Bueno,
te
diré pues que ayer entré y ya sé cuántas personas nos escuchan.
Así.
Sí. Por un lado, nos escucharon cuando. Lo que pasa es que cuando yo mando mails, ¿no? Oye, les mando mails a las personas, les digo, oye, cliquen aquí, van a escuchar, ¿no? Van a escuchar hablar sobre este tema y que esto y que lo otro. Bien. Ahí, boom, se repunta, se va a 69, uy, qué récord tan increíble. No sabes lo feliz que me hace a mí cuando de repente me entero que hubieron 4 personas,
sí,
o 9,
sí, sí,
o
sí,
25,
sí.
O 30,
no importa el número,
sinceramente no importa el número, ¿no?
Así es.
Y cuando uno va viendo de que nosotros, que en los medios del mundo, entran pues cientos de miles de personas, y hasta millones de personas en un solo día, una página, ¿no? Pero no va por ese lado, no va por ese lado. El Señor, imagínate, le habló a miles, ¿ah? Y solamente le quedaron 12, y mira qué 12, fallones todos.
Oye,
y sin embargo, con esos 12, mira hasta dónde llegó.
Me gustaría, no sé si compartir contigo otra experiencia, ¿cómo estamos?
No, yo creo que la dejamos para otro programa,
dejamos,
porque,
¿no?
Porque ¿sabes cuál es el asunto? Ay, que las personas después me dicen, oye, César, estaba de pero muy largo y tienen cosas que hacer.
Sí, efectivamente.
¿Ya? Entonces, efectivamente. Te dejo más bien para que te despidas y...
Despedirme de todos nuestros oyentes, nuestros hermanos, desearles un lindo fin de semana. El Señor os acompañe.
En la espera, estamos en la dulce espera, en la espera de la venida del Espíritu Santo.
Exactamente, estamos en la espera.
Estamos en la espera, estamos en la espera. Y solamente hay que creer y esperar. Y ya está.
Eso es.
Yo creo que... No hay ningún otro requisito. Es pura gracia del cielo.
Es gracia.
¡Ay, que no me lo merezco! ¡Mentira! ¿Cómo? Si eres hijo de Dios.
Por supuesto.
Eres hijo de Dios. Por eso es que te digo también, tu cuestión esta de que no vengo porque tengo vergüenza por esto, ya espero que haya quedado claro.
Me lo has aclarado,
¿Ah?
César. Nada, decirte que te quiero mucho y que los quiero mucho y como siempre, bueno, tengo el corazón lleno y de estar acá y estoy muy contento, ¿no? De haber compartido esto y amar mucho a la Virgen María, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Y el Señor, nuestro gran maestro, el Señor, quererlo.
Y más que nuestro maestro es nuestro padre,
nuestro,
¿no? Y nos
padre.
Ama, nos ama entrañablemente.
Sí. Tú sabes que sí, sentía, porque discúlpame, a veces me dicen, yo converso con mi hermano mucho, ¿no? Y ando, pero a veces no es que pienso, sino siento, quiero que él sea el maestro, mi maestro, que me acompañe, el Señor, mi amigo, nuestro padre, sí. Pero ahí va, me he sentido, digamos, cómodo con esto de... sentirme que está el maestro, el buen pastor. Y estamos ahí.
Bueno, amigos, no, qué bueno que tengamos todavía más temas que tocar con Joe, y seguramente que cuando terminemos el tercero aparecerá por ahí un cuarto y un quinto y un sexto también. No, doy gracias a Dios, ¿no? por tener a Joe, por haberme dado la oportunidad de conocerlo y de amarlo, ¿no? Entrañablemente, con todo el corazón. Y bueno, nos despedimos. Que tengan un lindo fin de semana. Disfrútenlo.